Episodio 129 de Ingenioso de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es jueves 13 de octubre de 2022 y seguimos hablando de Internet. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. El lunes de la semana pasada hablamos de la tecnología de Internet, de las 4 capas que tenía y de las direcciones IP y cómo se gestionaban estas capas, hasta llegar a la capa de Internet. Hoy vamos a ver cómo es el viaje que siguen nuestros datos en Internet y vamos a ver cómo es una auténtica aventura. Como hemos visto, la capa de Internet se responsabiliza de transportar los paquetes de datos desde el origen hasta el destino. Y para lograrlo con frecuencia deben pasar por muchos enrutados intermedios. Estos dispositivos se encargan a grandes rasgos de actuar como intermediarios entre unas subredes y otras. Y para hacerlo posible recogen los paquetes que reciben y se los envían al siguiente enrutador. Eso sí, esta decisión se toma a cabo de una forma inteligente. Esto quiere decir sencillamente que la capa de Internet debe proporcionar a los enrutadores la información que necesitan conocer para elegir la trayectoria adecuada que debe seguir cada paquete de datos. Y como podemos intuir, pues no es muy sencillo hacerlo debido a que el elevado volumen de datos que circula a través de Internet de forma permanente requiere balancear el tráfico para evitar que unas líneas de comunicación se saturen mientras otras permanecen infrautilizadas. Para resolver este desafío, la capa de red cuenta con los algoritmos de enrutamiento, que se encargan de decidir qué ruta debe seguir cada paquete de datos teniendo en cuenta el tráfico y las condiciones en las que se encuentra cada subred en ese momento. Cabe la posibilidad de que dos paquetes que tienen un mismo destino y un único origen sigan caminos diferentes si las circunstancias de la red lo exigen, para que sean transportados de la forma más óptima. Bueno, tampoco es necesario que conozcamos con detalle qué propone cada algoritmo de encaminamiento, pero es interesante saber que hay unos cuantos y que cada uno de ellos pretende resolver el transporte de los paquetes de datos recurriendo a una estrategia diferente. La capa de Internet también dispone de algoritmos de control de la congestión, que como podemos imaginar, pretenden evitar que la subred se sature. Cuando aparece este problema, el rendimiento de esa línea se degrada bastante, debido a que los enrutadores son incapaces de administrar todo el tráfico y comienzan a perder paquetes de datos. De alguna forma, la gestión del tráfico en Internet no es muy diferente a la administración del tráfico en las carreteras. Los DNS nos permiten utilizar Internet de una forma mucho más sencilla. En el episodio anterior hablamos, como os digo, de las IPs y definimos estas como que nos permitían identificar con precisión todos los dispositivos que se conectan a la red de redes. Había IP de versión 4 y había IP de versión 6. Hasta aquí sería la parte sencilla, que es la realmente importante desde el punto de vista del usuario. Pero nosotros no estamos usando las direcciones IP constantemente. Realmente nosotros en Internet nos dirigimos a los sitios por nombres de dominio. Y de la correspondencia entre nombres de dominio e IPs se encarga el DNS, el Domain Name Server, un servidor de nombres de dominio que tiene las tablas y se replican a través de todos los servidores de DNS del mundo de qué IPs corresponden a qué nombres de dominio o qué nombres de dominio o qué IP tienen determinados nombres de dominio. Para llevar a cabo la traducción de una cadena ASCII, que sería el nombre del dominio, tecnolitas.com, por ejemplo, a una dirección de red en formato IP, ya sea versión 4 o versión 6, tenemos un procedimiento llamado resolvedor, y al que se le pasa como parámetro la cadena. Por ejemplo, un resolvedor de tecnolitas.com. A continuación, el resolvedor envía un paquete UDP a un servidor DNS local, que localiza el nombre y le devuelve la dirección IP asignada a esa cadena ASCII. Por último, el resolvedor entrega la dirección de red a la aplicación que la ha solicitado, que a partir de ahí podrá establecer una conexión TCP con la máquina destino o enviar paquetes UDP, pero ya a partir de ahí hablando por nombre de dominio. ¿Qué es en realidad la web y por qué el protocolo HTTP nos ha traído hasta aquí? Pues la web ha sido un éxito monumental. De hecho, muchas personas creen que es lo mismo que Internet. Pero web e Internet no es lo mismo. Web es un servicio que nos permite acceder a determinado tipo de contenido y que está alojado en algunas máquinas que forman parte de Internet. Fue creada en 1989 por el físico Tim Berners-Lee, mientras investigaba en el CERN con un propósito, que era facilitar el acceso a una colección de documentos vinculados y distribuidos por millones de máquinas en todo Internet. Cuando los usuarios utilizamos nuestro navegador para recorrer nuestras páginas web favoritas y vamos saltando de una a otra, al hacer clic en los hiperenlaces, estamos empleando la web. Sin embargo, es importante que recordéis que este recurso forma parte de Internet, pero no es equivalente a Internet. Está dentro como servicio, está contenido en la gran red y es solo una parte de ella. En esencia, utiliza una arquitectura cliente-servidor, de modo que lo que vemos los usuarios es una colección de documentos que pueden incorporarse, que pueden incorporar hipervínculos, que no son otra cosa que enlaces que vinculan dos documentos y nos permiten saltar de uno a otro con facilidad. El otro ingrediente de esta ejecución es el servidor, que sencillamente es el programa que se encarga de entregar las páginas solicitadas por los usuarios que están utilizando el cliente o navegador. El diálogo entre el cliente y el servidor se establece utilizando un lenguaje conocido como protocolo HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferencia de hipertexto. Este lenguaje está evolucionando constantemente para hacer posible la implementación de nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia de los usuarios. La última versión estandarizada es la 5.2. Y conociendo todo esto, pues ¿por qué a veces parte de Internet se va al garete? La visión que pretendo daros de Internet en este episodio es algo superficial. Aspira solo a que los usuarios puedan saber un poquito más sobre esta tecnología. La arquitectura de Internet y buena parte de los servicios que nos ofrece han sido diseñados para ser tolerantes a fallos, con el propósito de que si algo se rompe, los usuarios ni siquiera se den cuenta. Uno de los ingredientes utilizados con frecuencia para implementar esta tolerancia a los errores es la redundancia. Pero hay muchas otras estrategias que también persiguen mantener en pie los servicios que nos propone Internet cuando vienen mal dadas. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, de vez en cuando algo se rompe y los usuarios lo notamos. Si las personas que utilizamos Internet nos damos cuenta de que algo no va bien, es porque se ha producido un error grave del que uno o varios servicios no han podido recuperarse de una forma transparente. La raíz del problema suele ser muy diversa, por lo que realmente es difícil ilustrar la situación echando un vistazo a las grandes caídas que todos hemos presenciado durante los últimos meses. Una de ellas tuvo lugar a principios del pasado junio y provocó que Amazon, Twitch, Vimeo y Reddit, entre otras redes sociales y servicios, quedasen fuera de combate una larga y tediosa hora. En Internet, una hora es como muchísimo tiempo, ¿no? En aquella ocasión, el origen de la caída estuvo en Fastly, un CDN, un Content Delivery Network, bastante popular que tiene una cartera de clientes envidiable, de ahí que tantos servicios importantes se viesen afectados. Un CDN es una infraestructura de hardware y software diseñada para acelerar el acceso a un conjunto determinado de servicios web. Un CDN es una infraestructura de hardware y software diseñada para favorecer y facilitar el acceso a una serie de servicios web y almacenamiento de contenido. Content Delivery Network es una red que se usa para distribuir contenido hacia los usuarios y para hacerlo posible almacena una parte de los datos que manejan esos servicios en un sistema de caché de alto rendimiento. También hemos experimentado otras caídas que hacen patente que Internet puede dejar fuera de juego a muchas empresas y a muchos usuarios. Esta última se llevó por delante a Facebook, Instagram y WhatsApp, que literalmente desaparecieron de la red. En esta ocasión, el origen del problema fue un protocolo que se llama BGP, Border Gateway Protocol, o protocolo de pasarela exterior, que a grandes rasgos se encarga de optimizar el transporte de los paquetes de datos entre redes diferentes, ayudando a cada una de ellas a informar de la presencia de otras. Si esto falla, realmente los servicios que están detrás de ese gateway de frontera desaparecen. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.